Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy miércoles 9 de noviembre de 2022. Muy buenos días, cosa linda, ¿cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred, yo de lo mejor y te veo a ti muy entusiasmado. Esta mitad de semana, el ombliguito, la cinturita, el deslizador, como tú le quieras poner. Es miércoles, señores. Gracias por estar en la sintonía. Gracias a Mandy Quincalla, la gente del Club de Manzanillo, que está de bien temprano reportando sintonía con Tempranito de Mañana. Así que gracias a todos.
Es que hoy tenemos un regalo, y es que el día de hoy es un regalo para todos nosotros. La vida no es ayer, la vida no será mañana, la vida es hoy. Entonces, lo que usted tenga deseos de hacer hoy, hágalo, hágalo. Si son manifestaciones de cariño, pues hágala. Échate para acá que te voy a meter un GT, que son mis manifestaciones.
No, que te echo a perder ese cariño tuyo, no lo quiero de esa manera.
Pero
mira,
si las mujeres
yo...
en la época de las cavernas les gustaba que le dieran un mazazo en la cabeza y la alaran por
pero
el
todo
pelo.
Pero todo va cambiando.
Usted se ha
quedado ahora
con
queremos
eso.
Un Ferrari y brillantes. Joyas, joyas, si queremos un Ferrari y joyas. El tiempo cambia, señor.
¿Y un mazazo por la cabeza?
No, el tiempo cambia muchísimo, nada. Solo queremos amor, que nos quieran y que nos respeten. Lo material viene por el deslizador, que es hoy miércoles.
Lo material viene por el cheque del marido.
Por el deslizador, eso llega.
Por la canalita.
Eso viene.
Son las 8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con nuestro querido amigo Bruno Tocar.
Exactamente, señor Correo. Usted votó por Correo.
Por Correo, salí electo. Salí electo.
Bueno, me alegro mucho. Felicidades, entonces. Pasando a las noticias, la Guardia Costera de los Estados Unidos hace un llamado a los cubanos que intentan escapar de la isla por vía marítima y advierte sobre los peligros para la navegación. Al respecto, Ricardo Quintana tiene el siguiente informe y las declaraciones de Hansel Pintos, portavoz de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Estamos en la base de los guardacostas de Estados Unidos, en plena Miami Beach. Al tiempo que se aproxima la costa del sur de Florida, la tormenta Nicole, pues ya este ente gubernamental ha comenzado a tomar medidas. Pero además de eso, enviar un mensaje alto y claro al pueblo cubano.
Queremos recordar a cualquier persona que esté pensando enfrentarse al mar, que no lo haga, no vale la pena. La Guardia Costera y los socios federales van a continuar patrullando y cualquier persona que sea rescatada puede aguardar ser repatriada.
En octubre pasado, el huracán Ian causó la muerte a un grupo de cubanos que intentaban llegar a Cayo Hueso.
La última vez que hubo la tormenta Ian, se suspendió la búsqueda de un grupo de personas en el cual solo se encontraron pocas personas y se perdieron más de 15 vidas, y entonces queremos prevenir la pérdida de vida.
El portavoz dijo que la Guardia Costera está enterada de los sucesos ocurridos al norte de Bahía Honda cuando una lancha de tropas guardafronteras de Cuba impactó intencionalmente a una embarcación que procedente de Estados Unidos sacaba a 23 cubanos de la isla, causando la muerte a 7 de ellos, incluida una niña de 2 años.
Cualquier ciudadano que esté organizando un viaje para extraer a personas de lugares extranjeros y traerlos a los Estados Unidos es un delito federal.
El régimen de Cuba, por su lado, culpa a Estados Unidos de la emigración irregular, por lo que califica de política hostil contra la isla, que según La Habana tolera y estimula las salidas ilegales. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Coalición opositora cubana pide a exgobernantes que se manifestaron por el fin del embargo que se pronuncien a favor de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La coalición cubana de Frente dirigió una carta a exmandatarios latinoamericanos para exhortarlos a manifestarse sobre la situación de los derechos y libertades en la isla. El mensaje de Frente responde al firmado por 18 exmandatarios, la mayoría vinculados a la corriente conocida como socialismo del siglo XXI, para solicitar al presidente Joe Biden el fin del embargo a Cuba.
Esta ha sido una carta con lenguaje de Estado a hombres y mujeres de Estado que escribieron al presidente de los Estados Unidos intentando buscar un alivio en las circunstancias y a la situación específica que está atravesando el país, pero que creo lo han hecho con cierto desequilibrio argumental porque no han puesto el énfasis que debe y merece ser puesto en relación con las condiciones que también llevan al pueblo de Cuba a las penurias en las que estamos viviendo y que, por supuesto, ellos conocen perfectamente bien, que tienen que ver con las libertades, con los derechos humanos, tienen que ver con el Estado de Derecho, tienen que ver con el pluralismo político.
Señaló uno de los coordinadores de Frente, Manuel Cuesta Morúa.
E intentamos entonces buscar ese equilibrio y por eso hemos hecho esta carta, bien respetuosa creo yo, que además hace algo que para nosotros es vital, que es la expresión del disenso y de las diferencias con un lenguaje respetuoso y un lenguaje político, que es lo que también los cubanos nos merecemos.
La plataforma reclama a los firmantes que ayuden a lograr de una manera cívica y pacífica una transición a la democracia en Cuba como las que se han desarrollado en sus respectivos países. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos celebró este martes elecciones legislativas, estatales y locales, en una jornada que dio la victoria a varios candidatos cubanoamericanos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En la Florida, Nueva York y Nueva Jersey ganaron varios candidatos cubanoamericanos. El senador republicano Marco Rubio ganó un tercer mandato, derrotando a la representante Val Demings. Rubio habló ante sus seguidores después de que Demings aceptara la derrota. Él dice que él no tiene problema con el hecho de que su contrincante recaudó más dinero que él, porque sabía que ninguna cantidad de dinero convencería a gente que escapa de el marxismo y el socialismo, que Estados Unidos debería abrazar el marxismo y el socialismo. La representante María Elvira Salazar ganó un segundo mandato en representación del Distrito Congresional 27 de la Florida, tras una abrumadora victoria sobre la senadora estatal Annette Tadeo. El cubanoamericano Mario Díaz-Balart mantuvo su escaño en el Distrito 26, mientras que Carlos Jiménez fue reelecto en el Distrito 28. Mientras tanto, el demócrata de raíces cubanas Maxwell Alejandro Frost representará en la Cámara de Representantes al Distrito 10 de la Florida en el área de Orlando, tras derrotar al republicano Calvin Wimbish. Frost, un joven de apenas 25 años, califica al cargo con el mínimo de edad requerido. En Nueva Jersey, Robert Menéndez, hijo del senador demócrata Bob Menéndez, ganó el escaño del Distrito 8 del Congreso que quedó vacante tras el retiro del también cubano-americano Albio Cires. Y en Nueva York, la representante republicana Nicole Maliotakis conservará el escaño en el Congreso representando a Staten Island. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El control del Congreso de los Estados Unidos sigue en juego este miércoles. Hasta el momento, los republicanos parecerían haber logrado avances modestos en las elecciones intermedias de los Estados Unidos, y los demócratas han tenido resultados mejores de lo esperado. Muchas de las contiendas más competitivas han estado demasiado reñidas para ser conclusivas. En la Cámara de Representantes, los republicanos, de ganar una estrecha mayoría, les permitiría bloquear prioridades legislativas del presidente Biden. Según la proyección de la firma Edison Research, para esta madrugada, los republicanos habían ganado 6 escaños demócratas en la Cámara, uno más que el mínimo que necesitarían para hacerse cargo de la Cámara. El control del Senado parecería centrarse en las contiendas en los estados de Arizona, Nevada, Wisconsin y Pensilvania, mientras que la de Georgia parecería encaminarse a una segunda vuelta. A medida que los estados continúan contando los votos en los distritos clave, el control de la Cámara tampoco ha quedado claro. Y a las 7 de la mañana, el centro de la tormenta tropical Nicole estaba ubicado cerca de la latitud 26.6 norte, longitud 76.2 oeste. Nicole se desplaza hacia el oeste-suroeste a cerca de 20 kilómetros por hora. Un giro hacia el oeste se espera hoy, seguido de un cambio hacia el noroeste el jueves y hacia el norte o nordeste el viernes. En la trayectoria pronosticada, el centro de Nicole se aproximará al noroeste de las Bahamas esta mañana, moviéndose cerca o sobre esas islas al mediodía, para luego acercarse a la costa este de la Florida, dentro de la zona de advertencia de huracán esta noche. Entonces se espera que el centro de Nicole se desplace a través del centro y el norte de la Florida hacia el sur de Georgia, durante el jueves hasta la noche, y luego a través de las Carolinas el viernes y el viernes por la noche. Los vientos máximos sostenidos están cerca de los 110 kilómetros por hora con mayores ráfagas y se espera cierto fortalecimiento hoy. Se pronostica que Nicole se convierta en huracán cerca del noroeste de las Bahamas, manteniendo esta condición cuando llegue a la costa este de la Florida esta noche. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Ocho y 13 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Sintonía de su emisora favorita, Radio Maratí. Exilda, antes de que me lo digas, vamos a presentar al equipo.
Yo pensé que tú ibas a decir que antes de que yo te dijera que te movieras un poquito, que es miércoles. Oye, ese ritmo que ha puesto Jaimito.
Es demasiado sinfónico. Yo quiero una cosa más movida.
¿Qué va? José para él.
Nelson Ned.
¿Tejedor?
Nelson Ned, olvídese de eso.
¿Qué te voy a decir?
Happy birthday to you.
Ponle Leo Dan. ¿Ya? A lo mejor es feliz.
Ya, que va a empezar Mandy Quincalla a decir bobería por correo electrónico.
Lupita D'Alessio. Lupita D'Alessio, le gusta él.
Paquita la del barrio.
Paquita del barrio es muy actual. No, Lupita D'Alessio.
María Remolá.
Sí.
Bueno, iba a presentar al equipo, pero voy a presentar a la metralla que nos acompaña. En los controles está... Pero estoy señalando ahí. Yo estoy diciendo los controles, no. En la producción está Jaime Almiral. En los controles está Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Tomás Cardoso y Elena Rodríguez. Y yo, Cardona, y creo que no venía. ¡Ay! Ah, Jorge Orellana también y Bruno Tokers.
Y Ibe Pacheco, si vas a decir a todo el mundo. Ay, está Ibe Pacheco también ahí.
Miss Bauta.
Ahí está Miss Bauta. Qué bien te quedó eso. Bueno, muchacho uno, muchacho dos de la Bahía del Cristal. Los oyentes que ya están reportando sintonía, Miguel y Geraldine. Un abrazo para ustedes. Y dicen que están amarrando cosas, no sé por qué.
¡Ah, por el ciclón! ¡Por
claro,
el ciclón!
Claro, dice que están amarrando bien la vaca antes de que llegue el viento y
Miguel,
se la
cuenta
lleve
las gallinitas y mételas debajo de la cama.
Bueno, bueno. Nicole viene por ahí. Sí, sí. Lluvias bueno, para acá, para Miami. Las escuelas están sí cerradas. Y bueno.
No, pero las escuelas iban a estar cerradas hoy porque de todas maneras sí, el sí, famoso ayer, Teacher Planning Day.
El Teacher Planning Day fue ayer. Es decir, los profesores no dieron clases ayer. Hoy es por Nicole. ¿Tú no tienes niños en el sistema educacional? Cafecito informativo.
Ay, Miss Bauta.
Miss Bauta. Aquí está Ibe Pacheco. Ibe Pacheco. Gracias. No, yo no tomo café, Ivette.
Gracias.
Yo soy una niña muy buena.
Que Dios te guarde y que me dé la llave.
Yo soy una niña buena. Gracias, Ivette. Alfred no te dio las gracias, pero yo te doy las gracias por venir acá al estudio.
¿Cómo es el tema de la escuela? Que me
queda? La escuela hoy está cerrada. Las escuelas están cerradas por el paso de Nicole, porque, bueno, mirando todo, pues decidieron.
Qué triste deben estar los muchachos.
No, los muchachos están. Imagínate que te digan, mi esposo me dice, tu hija te andaba buscando. Digo, ¿y eso? Dice, no, deja que te dé la noticia. Y yo pienso que es algo de alguna nota que ha sacado algo. Y lo primero que me dice la chiquita es, mañana no hay clase. Pero así con una alegría le dije, ajá, sí, ya veo que mañana no hay clase.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Se ponen contentos cuando viene un ciclón.
Pero bueno, sí, señores, Nicole está por ahí. Señores, dando vueltas.
Sí, señores, la noticia que se impone hoy aquí en los Estados Unidos es el tema de las elecciones. Y es una fiesta de la democracia. ¿Por qué? Porque diferencias más, diferencias menos. Tenemos la oportunidad real, no una oportunidad enmascarada, no, real, de hacer dos cosas importantes en un país libre. O te quedas en tu casa sin sufrir consecuencias, o vas y votas por el partido de tu preferencia. Esas dos cosas un ciudadano estadounidense puede hacerlas hoy con total libertad. Entonces, si te quedas en tu casa, bueno, puede ser a la vez, es como el cuento de si te mandan al frente sí, o a la retaguardia, que puede pasar esto o lo otro. Bueno, si te quedas en tu casa, puede ser por dos cosas. Una, no te interesa la política y eres apática o apático totalmente a la política. O dos, tienes absoluta confianza en que cualquiera de los dos partidos que gane en los Estados Unidos, de mayoría representativa, llámese republicano o demócrata, cumple tus expectativas. Por tanto, te quedas en la casa y no votas. Ahora, eso es el que se queda. El que va y vota, tradicionalmente, y hemos dicho ayer, varios de los partidos que no son ni republicanos ni demócratas, como el Libertario, el Verde, etcétera, etcétera, que presentan candidatos también, no en todos los estados, porque en todos los estados no todos los partidos tienen representación. ¿Qué quiere decir esto? Que en un estado X usted llegue y usted dice, yo soy el partido de la luna colorada. Y la gente dice, oye, papo, aquí no prende eso de la luna colorada, rema para otra parte, en cubano. Y entonces ese partido no tiene representación en ese estado. Pero, volviendo atrás,
pero sí, tienen derecho a formar.
Pero claro que tienen derecho a formarlo. Entonces,
aunque no funcionen algunos.
Aunque si no funciona es porque tu mensaje político no prende.
No ha pegado.
Entonces, el que va a votar tiene la entera libertad de decir, bueno, voté por este candidato o por el otro candidato y voté por este partido. Eso no es de festejar, señores. Claro que es de festejar.
De eso estábamos hablando ayer, de esa alegría que se tiene como votantes de elegir
a quien tú quieras y elegir por los referendos que tú quieras que van a ayudar a tu comunidad a ser mejor. Eso es algo indescriptible, señores. Los cubanos que están escuchando esto dirán, bueno, pero esto está muy entusiasmado. Sí, porque cuando tú conoces este gustico y cuando tienes este gustico de libertad, pues te sientes pleno y dices, voy a votar por quien yo quiera. Nadie me lo puede cuestionar. Nadie cuando yo vaya a llevar mi boleta me puede cuestionar por quién, claro, o por qué enmienda no voté. No, esa es mi decisión y hay que respetarla. Bueno, señores, estaban escuchando, ahí están los cubanos americanos, 5 cubanos americanos que se disputaron la reelección en los comicios legislativos y mantuvieron sus escaños en el Congreso. Los cubanos han escuchado mucho mencionar a María Elvira Salazar y bueno, ya ganó Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez. Esos son los nombres que los cubanos conocen muchísimo más. Y nada, un orgullo para los cubanos que estamos también del lado acá.
Y por supuesto, los hispanos también se dividen en su preferencia. Y he utilizado el término hispano. No solamente los cubanos son los que están vinculados, claro, a la política. También en la costa oeste de los Estados Unidos hay muchos políticos de origen mexicano que están muy vinculados al tema político y son figuras políticas. De ambos partidos, republicanos y demócratas fundamentalmente, hay hispanos en la Cámara de Representantes y en el Senado. O sea, no es una unidad monolítica. Todos los hispanos votan por este partido o todos los... No sucede así.
Claro que no.
No sucede así, ni siquiera dentro de una misma familia. Señores, yo conozco personalmente familias donde el esposo es de un partido, sí, la esposa es de otro partido, se dicen cosas y se dicen, pero yo no entiendo cómo tú piensas así.
Y los hijos en edad votante también.
Claro que sí. Uh-huh. Pero señores, al final es el ejemplo de democracia que prima y es la libertad individual que existe en este país para tú decir, trabajo con compañeros de trabajo que no piensan como yo. Tengo integrantes de familia que no piensan como yo. Mis hijos, mis padres, mis nietos, mis abuelos, lo que sea, no piensan como yo. Pero seguimos teniendo la oportunidad de expresar libremente sin temor a consecuencias. Y eso es lo bonito de la democracia en los Estados Unidos. Hoy gané yo, mañana ganas tú. Hoy ganas tú, mañana gano yo. Pero no es que te voy a atropellar cuando yo gane. No es que me voy a sentir con miedo cuando tú ganes. No, es que se impone tu visión porque es la visión de la mayoría. Y si la mayoría vota por ti, bueno, pues tú eres el que ganaste. Mañana le toca al perdedor ganar. Señores, acabamos de ver en la Serie Mundial de Pelota cómo los Astros ganaron de la nada pensando que iban a perder y le ganaron a los Phillies de Filadelfia. ¿Y cuál es el equipo que tiene más dinero en las grandes ligas? Los Yankees de Nueva York. ¿Ganaron los Yankees porque tenían más dinero? No.
Eso es como en las campañas.
Es como las campañas.
Pones más dinero y pones más dinero, pero puede que no ganes. Puede que tu campaña sea súper exitosa y sea...
¿Recuerdas a Ross Perot? Nosotros no estábamos aquí. Ross Perot, sí, un multimillonario de Texas, una fortuna de más de 4,000 millones de dólares. Le hizo un daño tremendísimo a George Bush, padre, uh-huh, cuando estaba queriendo ser presidente. Y no ganó a Ross Perot porque tenía más dinero. Claro. Él perdió, quedó en tercer lugar, pero era el que más dinero tenía. Pero...
No, y lo que iba a comentar, con estos tiempos que se mueven ahora, usted puede ver hasta campañas en TikTok, ¿eh? Porque estaba escuchando de alguien que se estuvo postulando para algo y estuvo utilizando una plataforma para adultos. La gente busca cualquier... Sí, eso es verdad, eso es mucha verdad. Y la gente busca cuando quiere postularse y cuando quiere lanzar campañas de cualquier tipo. Fíjate, no solamente política. Campañas para vender algo, para alcanzar y tener un máximo alto de personas que lo sigan y que les compren producto o que lo sigan en una campaña política, utilizan todas las vías que hay. En estos tiempos de redes sociales, usted puede ver campañas políticas incluso en TikTok, sin ningún problema. Claro. Y ahí está, y enfilan, y están en los anuncios de YouTube, y están en los anuncios de Twitter, están en Instagram, y van moviendo, y más si quieren alcanzar a los jóvenes, que son los que están más imbuidos en estas redes sociales. Como decía la telenovela brasileña, vale todo.
Sí.
Vale todo.
Pero sí, hemos sido testigos ahora durante esta temporada electoral, uh-huh. porque digo temporada ciclónica, bueno, todavía está la temporada
bueno, todavía.
Ciclónica.
Sí, sí, que todo el mundo que, dice que noviembre, ¿por qué
en
todavía
el,
seguimos
el correo,
en esto si ya se está acabando?
En el correo te pones la correspondencia que te llega y te llega la propaganda de un
así
candidato
mismo.
Que dice, yo en tal, y ahí es donde va el dinero la campaña, dice,
así
en
mismo.
Tal código postal quiero bombardear a toda uh-huh. la gente con... propaganda a favor mío.
Sí.
Y ya tú coges la correspondencia y dices, otra vez.
Más papelito.
Otra vez. Oye, todos los días, chicos.
Todos los días, así mismo. Vale todo.
Vale
todo.
Sí, 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 sí. Pero lo que vale es la democracia que tenemos en este país.
Por supuesto.
Son las 8 y 24 minutos de la mañana y, por supuesto, no podía faltar en el segmento de ciencia y tecnología Piñolito, alias Danilo Fuentes Cortés, quien nos habla hoy sobre la primera calculadora.
¿Sabes que la primera calculadora compacta fue creada en un campo de concentración nazi? Así es. En la actualidad estamos acostumbrados al uso de muchos artículos tecnológicos sin prestar atención a su historia, como es el caso del televisor, los ordenadores, los smartphones y otro muy común en casas y oficinas, la calculadora compacta o de bolsillo. Es tan común su uso que muchas personas se sienten perdidas si deben realizar cuentas sin tener una calculadora a mano. En este momento hay de todos los formatos, desde las hogareñas, las escolares y las que se utilizan en las oficinas. También los smartphones vienen equipados con una app que es una calculadora. La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta, y en nada se parece a las que solemos usar ahora diariamente. Su inventor fue Kurt Herr Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame Holocausto. Esta calculadora es lo más parecido a un molinillo de café con una manivela ubicada en su extremo superior. Es cilíndrica, no pesa más de 100 gramos y es portable, pues cabe en la palma de la mano. Tiene una tapa o rosca por debajo de la manivela. No tiene pantalla ni baterías, pues es literalmente mecánica. La Curta fue considerada como la primera calculadora portátil. Se destaca además por su fascinante historia. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. De familia judía, su padre fue fundador de la primera empresa de máquinas de calcular en su país. Al graduarse de ingeniero mecánico, siempre fue un entusiasta de estudiar las primitivas calculadoras que se inventaron. En 1928 realizó su primera patente con el Multimator, que sumaba columnas e hileras de números y fue presentada en la exposición de Berlín, causando sensación. La semilla de lo que sería la calculadora nació en su mente en 1930. Lo que Kurt quería es una máquina de calcular que fuese transportable o portable. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. El mismo año, Hitler invadió Austria y lo obligó a trabajar en la fábrica de su padre para las miras de los armamentos nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la Curta o calculadora, con la condición de que cuando ésta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la Curta listos. Después de muchas vicisitudes, se estableció en Suiza, donde por fin pudo plasmar su invención. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras Curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la Curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Su creador murió el 27 de octubre de 1988. Se produjeron más de 140.000 unidades de la Curta, el invento que le salvó la vida en el año 1943.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Será abundante la nubosidad en las regiones occidental y central, con algunos chubascos y tormentas que serán fuertes en algunas localidades del país. En la región oriental estará parcialmente nublado y se nublará en ocasiones con aislados chubascos y tormentas hasta el anochecer. La tarde será fresca con temperaturas que alcanzarán máximas que alcanzarán los 29 grados Celsius en la región occidental y llegarán hasta los 31 grados Celsius en el oriente del país. En la noche van a haber nublados y las lluvias y las temperaturas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Los vientos van a soplar del norte en el occidente con velocidades que alcanzarán los 35 kilómetros por hora y estarán hasta 40 por hora en zonas de la costa norte occidental, con rachas que serán muy superiores. En el resto del país serán variables y débiles hasta el anochecer. Habrá fuertes marejadas en el litoral norte occidental. Habrá inundación costera de ligeras a moderadas en el litoral norte occidental, que van a incluir al malecón habanero. En el resto del litoral norte habrá oleaje y poco oleaje en todo el litoral sur.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
Pero no vamos a moverte ni un poquitico.
Sí, no, te voy a mover en la lengua. A ver acá. Hablando de animales, porque ese...
Vamos a hablar de ti.
Ese promo tiene ahí un corajito al final. Ven acá, cuando tú estabas dando el estado del tiempo, ¿por qué tú dabas el estado del tiempo con sonido de animales? Porque yo oí que se metió un gallo
problemita. Es que sabes...
Me pica la lengua.
Ayer me llovizné un poquito y no me puedo lloviznar.
Ay, la niña tiene la mollera abierta todavía.
No me puedo lloviznar. Porque si no, ahí va.
Mira, Jaimito poniendo efectos especiales con gallo y todo.
A él no se le pierde todo. No se le pierde nada. Lo ve todo y lo oye todo.
Qué mala idea soy, ¿verdad?
Eres muy malo. Pero de verdad, ayer me mojé un poco.
Te mojaste, sí. Pobrecito.
Espero que no me dé catarrito.
¿Qué pasó? ¿No te alcanzó el paraguas?
Mientras abrí el paraguas.
Es que tú eres lenta para manejar y para abrir el paraguas.
Déjame decirte, de momento voy a salir de mi casa y llevo el paraguas. Y de momento una ráfaga de viento. Y digo, ay, pero cómo ha cambiado el tiempo de un momento para otro. Y de momento empieza y la lluvia. Y ya sabes, mientras empiezo a manejar con el paraguas y abrir el paraguas, tuve un poquito un percance ahí.
Tienes que buscarte una capa.
Un percance lloviznoso.
Una capa. Capa de esa de que parece que una masifalda.
Que yo tengo que estar combinada. La sombrilla me tiene que combinar con lo que tengo.
Las mujeres son muy complicadas.
Me tiene que combinar con los zapatos, con la cartera. Y entonces, si me pongo una capa, no.
Tú te das una sesión de espejo, por eso te coge el aguacero.
Me coge tarde también.
Qué complicadas son las mujeres, caballero.
Antes muertas que sencilla.
Ahí era tú. Mira, Bruno no tiene ese problema. Bruno se moja y el agua le resbala.
Yo me peino con raya al medio siempre.
Por eso el agua te resbala.
Viene así caladito.
Okay. Pasemos a las informaciones en Tempranito y de mañana. Coalición opositora cubana pide a ex gobernantes que se manifestaron por el fin del embargo que se pronuncien a favor de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en la isla. Yolanda Huerga informa.
La coalición cubana de Frente dirigió una carta a exmandatarios latinoamericanos para exhortarlos a manifestarse sobre la situación de los derechos y libertades en la isla. El mensaje de Frente responde al firmado por 18 exmandatarios, la mayoría vinculados a la corriente conocida como socialismo del siglo XXI, para solicitar al presidente Joe Biden el fin del embargo a Cuba.
Esta ha sido una carta con lenguaje de Estado a hombres y mujeres de Estado que escribieron al presidente de los Estados Unidos intentando buscar un alivio en las circunstancias y a la situación específica que está atravesando el país, pero que creo lo han hecho con cierto desequilibrio argumental porque no han puesto el énfasis que debe y merece ser puesto en relación con las condiciones que también llevan al pueblo de Cuba a las penurias en las que estamos viviendo y que, por supuesto, ellos conocen perfectamente bien, que tienen que ver con las libertades, con los derechos humanos, tienen que ver con el Estado de Derecho, tienen que ver con el pluralismo político.
Señaló uno de los coordinadores de Frente, Manuel Cuesta Morúa.
E intentamos entonces buscar ese equilibrio y por eso hemos hecho esta carta, bien respetuosa creo yo, que además hace algo que para nosotros es vital, que es la expresión del disenso y de las diferencias con un lenguaje respetuoso y un lenguaje político, que es lo que también los cubanos nos merecemos.
La plataforma reclama a los firmantes que ayuden a lograr de una manera cívica y pacífica una transición a la democracia en Cuba como las que se han desarrollado en sus respectivos países. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Félix Navarro, quien es diabético y enfermó de COVID-19 en la cárcel, sigue sufriendo problemas de salud en el penal de Aguica, en Matanzas, según pudo conocer su esposa Sonia Álvarez a través de una llamada telefónica, declaró a Radio Martí la activista Ania Zamora.
Feli, esta semana que pasó, le dieron derecho a una llamada de un minuto con Sonia. Está muy enfermo, tiene mucho catarro, se sentía mal. La vida de Félix Navarro sigue corriendo peligro en las prisiones, como están corriendo peligro todos los presos políticos en este momento. Un escaso minuto fue lo que pudo hablar con Sonia, solo que está enfermo, que tiene mucho catarro. Desde el 11 de octubre no se ve a Félix. Fue la última vez que Sonia lo vio, el 11 de octubre. Cada 45 días, una persona enferma en las condiciones de salud que está Félix y solo cada 45 días lo permiten ver 2 horas. Los medicamentos que él necesita como diabético, como enfermo convaleciente de la COVID que está tomando, cada 45 días Sonia se los lleva. En las prisiones no hay nada. En las prisiones ellos tienen lo que la familia con tanto sacrificio le lleva.
El opositor matancero Félix Navarro, de 68 años de edad y dirigente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue condenado a 9 años de cárcel tras las protestas populares del 11 de julio de 2021. Navarro es miembro del grupo de los 75 disidentes encarcelados en Cuba durante la llamada Primavera Negra del año 2003. Los Estados Unidos celebró este martes elecciones legislativas, estatales y locales en una jornada que dio la victoria a varios candidatos cubano-americanos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En la Florida, Nueva York y Nueva Jersey ganaron varios candidatos cubanoamericanos. El senador republicano Marco Rubio ganó un tercer mandato, derrotando a la representante Val Demings. Rubio habló ante sus seguidores después de que Demings aceptara la derrota. Él dice que él no tiene problema con el hecho de que su contrincante recaudó más dinero que él, porque sabía que ninguna cantidad de dinero convencería a gente que escapa del mar. Marxismo y el socialismo, que Estados Unidos debería abrazar el marxismo y el socialismo. La representante María Elvira Salazar ganó un segundo mandato en representación del Distrito Congresional 27 de la Florida, tras una abrumadora victoria sobre la senadora estatal Annette Tadeo. El cubanoamericano Mario Díaz-Balart mantuvo su escaño en el Distrito 26, mientras que Carlos Jiménez fue reelecto en el Distrito 28. Mientras tanto, el demócrata de raíces cubanas Maxwell Alejandro Frost representará en la Cámara de Representantes al Distrito 10 de la Florida en el área de Orlando tras derrotar al republicano Calvin Wimbish. Frost, un joven de apenas 25 años, califica al cargo con el mínimo de edad requerido. En Nueva Jersey, Robert Menéndez, hijo del senador demócrata Bob Menéndez, ganó el escaño del Distrito 8 del Congreso que quedó vacante tras el retiro del también cubano-americano Albio Cires. En Nueva York, la representante republicana Nicole Maliotakis conservará el escaño en el Congreso representando a Staten Island. Y en el estado de Virginia Occidental, Alex Mooney fue reelecto como representante del segundo distrito. Mooney es el primer congresista hispano de ese estado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El control del Congreso de los Estados Unidos continúa en juego este miércoles. Hasta el momento, los republicanos parecerían haber logrado avances modestos en las elecciones intermedias de los Estados Unidos y los demócratas han tenido resultados mejor de lo esperado. Muchas de las contiendas más competitivas han sentado reñidas para ser conclusivas. En la Cámara de Representantes, los republicanos, de ganar una estrecha mayoría, les permitiría bloquear prioridades legislativas del presidente Biden. Según la proyección de la firma Edison Research para esta madrugada, los republicanos habían ganado 6 escaños demócratas en la Cámara, uno más que el mínimo que necesitarían para hacerse cargo de la Cámara. El control del Senado parecería centrarse en las contiendas en los estados de Arizona, Nevada, Wisconsin y Pensilvania, mientras que la de Georgia parecería encaminarse a una segunda vuelta. A medida que los estados continúan contando los votos en los distritos clave, el control de la Cámara tampoco ha quedado claro. El presidente de Ucrania insta a los Estados Unidos a mantener la unidad y acusa a Rusia de mermar el medio ambiente. Informa la AFP.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió el martes a los estadounidenses mantener la unidad hasta la restauración de la paz en Ucrania y acusó a Rusia de obstaculizar la acción contra el cambio climático. Las declaraciones ocurren cuando Estados Unidos celebra elecciones de medio mandato, cuyos resultados podrían afectar el apoyo de Washington a Kiev.
I call on you to maintain. Los llamo a mantener una unidad inquebrantable como lo es ahora hasta ese mismo día en que todos escuchemos esas importantes palabras con las que hemos estado soñando, hasta que escuchemos que la paz finalmente ha sido restaurada. Las democracias no deben detenerse en su camino hacia la victoria.
Democracies must not stop on their way to the victory.
Zelensky agradeció al presidente estadounidense Joe Biden, a los dos partidos en el Congreso y a todos los ciudadanos estadounidenses por el importante apoyo financiero, militar y diplomático otorgado a Ucrania desde que Rusia invadió el país el 24 de febrero. A mediados de mayo, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de 40 mil millones de dólares para apoyar los esfuerzos bélicos de Ucrania. Y en un mensaje grabado enviado a la COP27, Zelensky dijo que el mundo no puede permitirse ni un solo disparo y advirtió que no puede haber política climática eficaz sin paz en la Tierra, en alusión a la invasión rusa a Ucrania. Denunció la destrucción de bosques ucranianos y pidió una plataforma mundial para evaluar el impacto de las acciones militares sobre el clima y el medio ambiente.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Búscame una camilla, búscame una camilla.
Tú no querías que bailara, chica, tú no querías que bailara.
Porque después de este esfuerzo que ha hecho este muchacho acá bailando, él necesita una camilla. Ahora me dice que le duele todo, todo, todo.
Todo palpitaciones.
Dice, no, Jaimito, que camisa y pantalón de fuerza para ti. Él no se puede agitar, entonces después dice que le falta el aire. No, así son las cosas.
No
que no dices que te falta el aire.
Mira, que eso está grabadito por ahí.
Es que tú sabes lo que pasa.
Yo
que
espero que Jaimito haya dejado grabado eso.
Cuando yo bailo, yo aguanto la
respiración.
No, pero déjame explicarte. Uh-huh. Cuando yo bailo, aguanto la respiración. Y entonces me voy poniendo colorado, colorado, colorado. Y, ¡pum! Y exploto como si fuera un psiquitraque. Y ahí entonces...
Yo tengo que hacer como los paparazzi. Yo tengo que
no
tener mi teléfono ahí listo para cuando tú hagas cositas.
Es que yo no
como
puedo
eso.
Bailar y respirar a la misma vez. Yo no sé por qué.
No, no puedes hablar ni pensar a la misma vez también. Así que, en fin, mira, vamos a hablar un poquito de esto, de lo real maravilloso que a veces se convierte.
¿Vas a gusanear?
Claro, y tú, no lo hice en la primera media hora porque teníamos que hablar de temas importantes como las elecciones de ayer, pero esto no se me iba a ir de... ¿Tú pensabas que yo no lo iba a hacer? No, mi vida, eso es un punto importantísimo aquí. No empecé bien temprano, pero sí de mañana. Lo real maravilloso, esa isla... con doble cara, con doble rasero, han hecho el cóctel más grande del mundo. Cantineros de 60 países se han reunido nada más y nada menos que en Varadero en un campeonato mundial de coctelería.
¡Qué bonito!
Yo no tengo
qué
nada
rico,
en contra. Antes que Jaimito me mire así como que... Yo no tengo nada en contra de la coctelería. No, no, para nada. ¿Y tú, Jaimito, tienes algo? Sí, porque a ti no te gustan las mezclas y esas cosas. A ti no te gusta la frutica encima, ni esas boberitas que las ramitas y la decoración. No, nada de eso. Es directo y al grano. Y dice que sin hielo. Lo más interesante de este cóctel... de 250 litros, que fue hecho por un cantinero cubano que se llama Sergio Serrano y que fue ganador con esta creación. Lo más bonito es el nombre que le han puesto al cóctel. El cóctel se llama Adán y Eva. Y yo pienso que se lo hayan puesto porque así están los cubanos, ¿no? No voy a decirlo en buen cubano. ¿Cómo es que decimos que están los cubanos?
Es nu.
Ajá, porque no hay nada de nada. Entonces él me parece que dijo, ah, espérate, déjame ponerle. Así está la isla en ciertos lugares. Nada de nada, pero aquí en Varadero tenemos todo de todo para hacer este cóctel gigantesco y para reunirnos en un campeonato mundial de coctelería. Señores... con bombos y platillos, Melia Internacional Varadero le ha dicho a esta gente, mira, récord Guinness, un récord Guinness del cóctel Adán y Eva, más grande del mundo, 250 litros de cóctel. No, el récord Guinness lo tienen ellos por los años que han estado ahí sometiendo al pueblo cubano, por los apagones constantes, deberían darles un récord Guinness. Entonces tú dices, pero ¿dónde estamos viviendo? Hay una isla que está... totalmente devaluada, totalmente defraudada. ¿Qué tenía el cóctel? Ahora tú quieres que yo te diga que tenía el cóctel. Uh-huh. Bueno, el cóctel tenía Habana Club Añejo 7 años como base. Mezclaron Campari, licor de manzana verde y vermut blanco. Más la decoración que le gusta a Jaimito. La decoración, Jaimito, escucha que la decoración es para ti. Eran corazones de manzana y la bebida fue vertida en la misma copa gigante con la que se rompió el récord del daiquiri más grande del mundo en el año 2012. Señores, y ahí se los dejo. Han hecho un récord Guinness en medio de los apagones que no hay en Varadero, en ese hotel en Varadero, que no había porque... por supuesto que ahí no se iba a ir la corriente, pero hay un récord Guinness ahora. ¡Ay! Los cubanos tienen un récord Guinness con este cóctel Adán y Eva. ¡Bravo!
¿Y
bravísimo.
Dónde, ¿Y quiénes se tomaron los 250 litros de cóctel?
Yo me imagino que los participantes del certamen al final todos hayan ido a tomar.
Bueno,
eso.
Me dices que tenía Habana Club 7 años, uh-huh. Tenía Campari, tenía licor de manzana, uh-huh. Y
vermut,
y tenía también los adornos de corazoncitos de manzana, uh-huh. Y eso, todo eso, ¿en qué mercado, en qué bodega se puede comprar?
En la bodega de ahí del Meliá, Sí, en la bodega del Meliá está todo eso que tú dices. Por eso es que las personas critican tanto esto, porque en medio de que la gente no tiene ni para comprar un cartón de huevo, se ponen a hacer eventos de este tipo, que sí recaudan dinero,
pero ¿para dónde va ese dinero? ¿Qué hacen con ese dinero? Siempre es la pregunta recurrente. Y están exhibiendo las diferencias que hay entre el que tiene acceso a un hotel y el cubano de a pie, que no puede ni pasar incluso a veces por frente de la acera de un hotel. Entonces, lo vi, vamos a comentarlo, porque de verdad que es una rayita más para el tigre, como se dice por ahí. En el año 2018 intentaron hacer el Cuba Libre más grande del mundo, pero no lo lograron. No lo lograron porque lo logró una destilería canadiense. Ahora hacen este Campeonato Mundial de Coctelería, que cerró ayer martes. Y nada, un evento organizado para promover el destino turístico, los destinos turísticos de Cuba, a los cuales no pueden acceder el 99,9% de los cubanos, lo digo así, sin tener una estadística en mano. Pero con los precios que hay, me imagino, y con las dificultades, ¿quién va a poder acceder a este tipo de instalaciones?
Bueno, el tema es tan largo para comentar y tan triste a la vez, que es muy complicado, porque por ejemplo un ciudadano cubano que tenga derecho y tiene deseos, más deseos que derechos, de hospedarse en un hotel, tiene que sacrificar, me pregunto yo, cuántos meses de salario o cuántas cosas tiene que vender o de cuántas cosas se tiene que privar para tener un fin de semana o quizás una semana de albergue en una instalación turística con todas las de la ley, con todo lo que ese trabajador se merece. Porque ya sea de la esfera, digamos, cuenta propista, privada, o si eres un maestro, o si estás arreglando calles, lo que sea, cualquier trabajador necesita y merece unas buenas vacaciones.
Claro.
Entonces, dentro de las buenas vacaciones está olvidarse del mundo, porque cuando uno está lo que quiere es sentirse como rey.
Claro.
Cuando nosotros, claro, ninguno de nosotros que trabajamos aquí en esta emisora somos millonarios. Tenemos la oportunidad de en nuestras vacaciones visitar lugares, como se decía en Cuba, de esparcimiento, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Si eres residente o ciudadano, puedes viajar libremente al país que tú quieras. Hablamos, y Exilda lo mencionó hace unos cuantos meses atrás, de la cantidad de países a la cual el pasaporte estadounidense tiene acceso. Son más de 100 países en todo el mundo. Bien, usted pide sus vacaciones en el trabajo y usted dice, me voy para Groenlandia. El jefe tuyo no te va a decir que tú vas a hacer en Groenlandia.
No.
Eso te incumbe a ti. Si tú vas a patinar sobre el hielo en Groenlandia y desayunar, almorzar y comer duro frío, a nadie le importa más que a ti. Entonces, si te vas a comprar un carro, señores, aquí por mérito no se otorga nada. Aquí no existe ningún profesional de la salud, ni ningún profesional del deporte, ni nada, que haya un ministro, un secretario, que le tenga que firmar una carta que por mérito le van a entregar un automóvil. No, eso no existe aquí. Usted trabaja y con el dinero se compra lo que quiera y pasea a donde quiera.
Y el ejemplo que les puse hoy de este cóctel y que hemos caído en esto de las libertades que tenemos en un país como este, es porque siempre lo digo, es como lo real maravilloso de Cuba. El país se cae, se desmorona y en medio de esto usted está haciendo un evento internacional de coctelería. Y encima de esto usted se está vanagloriando de que ha alcanzado un récord Guinness por el cóctel más grande del mundo. Y tu primo.
Cuco la plancha.
Que vive en Párraga. ¿Qué le importa esto? ¿Y cuánto ayuda esto a que Cuco la plancha prospere? Y a que no siga vendiendo materiales por la izquierda.
Claro, eso es absolutamente.
Es así.
Eso es absolutamente una noticia para la prensa. Y punto.
No, y ya. Y es noticia para ellos que se regodean y que están ahí con sus guayaberas bien planchadas, con sus tabacos y tomando cóctel. Ahora, es noticia para ellos que son de esa élite. Para el pueblo de abajo, el que está pisoteado, no es noticia porque no los va a ayudar a salir de las calamidades.
Pero, Exilda, ese invitado extranjero que participó en ese evento, lo mismo viaja a Cuba que viaja a cualquier otro país. Y cuando lo hace desde la laptop o desde la computadora o desde el teléfono de su casa o sentado en un parque, él se mete y dice, yo quiero ir a Portugal. Y él escoge a través de ese teléfono ese hotel en Portugal, hace un paneo, vira la cámara, porque hay aplicaciones, qué sé yo, facilidades que te permiten ver el lugar donde tú te vas a hospedar, y lo hace. Esa es la gran diferencia entre la oportunidad que tiene un hombre libre y lo que tienen los cubanos que no son libres.
En fin, el cóctel más grande del mundo.
Son las 8:53 de la mañana. Deportes y Pepe Lacayo, o Pepe Lacayo y Deportes. El orden de los factores no altera el producto.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por Tempranito y de mañana. Y aquí por su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las mayores, aunque ya terminó la temporada regular y la postemporada. La próxima semana son los premios individuales de nuestro pasatiempo nacional: Novato del Año, Manager del Año, Premio Cy Young, Jugador Más Valioso de cada liga. Bueno, y desde ahora sabemos que hay un cubano-americano. El lanzador derecho de los Azulejos de Toronto, el cubano-americano Alec Manoah, es finalista para dos premios distintos: Novato del Año en la Liga Americana, así como el premio Cy Young del mismo circuito. Y aunque yo dudo mucho que gane el premio Cy Young de la Liga Americana, porque hay un caballero de los Astros de Houston que se llama Justin Verlander y tuvo efectividad de carrera y media por cada 9 episodios lanzados, el cubano-americano Alec Manoah sí pudiera ganar el Novato del Año en la Liga Americana. Después de todo, los numeritos de Alec Manoah son impresionantes. Ganó 16, perdió 7, con efectividad de solamente 2.24 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados, 180 ponches en 197 entradas lanzadas y un WHIP de solamente 1.01 corredor por cada inning lanzado. Alec Manoah, inclusive como novato, participó en el Juego de las Estrellas y es uno de los favoritos para ganarse el premio de Novato del Año en la Liga Americana. Ahora pasamos al balompié, o el soccer, como le decimos nosotros. El Barcelona derrotó el martes por la noche en Pamplona a los Osasuna 2-1. Comenzó perdiendo este partido 1-0, le expulsaron a Lewandowski, pero aún así se pusieron las pilas en la etapa complementaria, metieron los 2 goles, ganaron el partido y ampliaron su ventaja sobre el Real Madrid en la Liga Española de Fútbol. En este momento el Barcelona tiene 37 puntos, el Real Madrid tiene 32, pero el Real Madrid puede cortar la distancia si logra ganar el jueves contra el Cádiz en el Santiago Bernabéu a las 3:30 hora de Cuba. El Valencia va a jugar contra el Real Betis el jueves. El miércoles tenemos la Real Sociedad contra el Sevilla, el Español versus Villarreal y el Atlético de Madrid contra el Mallorca. Ustedes recordarán que el Barcelona tomó las riendas de la Liga Española de Fútbol después de que el Real Madrid perdiera contra el Rayo Vallecano el lunes por la noche 3-2. Y desde entonces el Barça ha incrementado su ventaja en la Liga Española de Fútbol. También, hablando de balompié, Costa Rica, el 32º y último país en clasificar al Mundial de Qatar gracias a un repechaje continental, acaba de anunciar su plantel para la Copa Mundial. Fue el último en anunciarlo, y esto incluye 3 futbolistas que participan en el fútbol de las grandes ligas de Estados Unidos, la MLS. Los defensores Ronald Matarrita de Cincinnati, Brian Oviedo de Real Salt Lake y Daniel Chacón de los Colorado Rapids son los 3 costarricenses incluidos en el plantel de los 26 hombres que están en el grupo E y van a jugar contra España, Japón y Alemania. Y antes de que digan, ay, hasta ahí se fue Costa Rica, recuerden que en el Mundial 2014 en Brasil, Costa Rica se convirtió en el primer país en enfrentarse a 3 ex campeones mundiales, Uruguay, Italia e Inglaterra, y Costa Rica ganó su grupo derrotando a Uruguay, derrotando a Italia, empatando contra Inglaterra, y luego se enfrentó en los octavos de final a Grecia, la eliminó el ex campeón europeo Grecia, y luego perdió contra Holanda en los cuartos de final, otro ex campeón europeo. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, una jornada casi completa esta noche, con los Trailblazers de Portland contra los Hornets, los Trailblazers 7-3, los Nuggets de Denver también 7-3 contra los Pacers de Indiana, los Mavericks contra Orlando Magic. Orlando ha comenzado fatal, 2-9. El Jazz de Utah con 9-3 contra los Halcones de Atlanta. Los Pistones del Detroit versus los actuales subcampeones nacionales Celtas de Boston. Los Knicks estarán jugando contra los Nets. Estos últimos han comenzado fatal, 4-7. Cohetes de Houston comenzando fatal, 2-9 contra los Raptors de Toronto. Los Pelícanos versus Chicago Bulls. Los Soles de Phoenix, 7-3 contra los Timberwolves de Minnesota. A las 8 p.m. los Bucks de Milwaukee, que acaban de perder su primer partido de la temporada, tienen promedio de 9-1 contra Oklahoma City Thunder, los Grizzlies contra las Espuelas de San Antonio, los Lakers de Los Ángeles con promedio de 2-8 contra los Clippers, que tienen 6-5, y por último los Cavaliers de Cleveland, 8-2 contra los Reyes en Sacramento. Amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Jacomino.
Siempre tempranito.
Son las 9:00 de la mañana y gracias a todos por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Gracias a esos oyentes que están escribiendo y también a los que no escriben.
Bueno, un saludo para el lejano Yaciel, que está en Rusia y nos dice: fortaleza es levantarse cada mañana para hacer que hoy sea mejor que ayer. Si cambias la manera en que ves las cosas, cambiarás las cosas que ves. Aprendan del lejano Yaciel.
El lejano Yaciel estaba atento cuando yo dije que la vida es hoy. La vida no es ayer ni será mañana, la vida es hoy. Hoy.
Saludos para el cubano de Finlandia, que está así calmadito, muy calmado él. Sí. Qué raro, ¿verdad?
Un milagro.
Sí.
Y Mandy Quincalla.
Mandy Quincalla ahí,
el guerrero de la carretera. Oye, suavízate un poco si estás manejando y mandas esos mensajes de voz así tan, tú sabes, que lo vi acalorado. Lo vi acalorado.
Apasionado es la palabra.
Sí. No, porque va y empieza.
Ya me estaba preguntando que por qué tú estabas así tan calmadito.
¿Yo?
Te dije que, no sé, que a veces tú estás cansado.
No, hombre, no. No, hombre, no. Cansado están los güeyes.
Cosas del tiempo.
No, hombre, no. Cansado.
Del tiempo y las situaciones. A veces él se cansa.
Exilda, antes de pasar a las noticias, rápidamente voy a empezar a decirte algunas efemérides de hoy, porque tengo varias. Un día como hoy del año 1872 sucedió aquí en Estados Unidos, en Boston, el gran incendio de Boston. Murieron 30 personas. Murieron 30 personas, pero el incendio comenzó en el sótano de un almacén comercial. Se contuvo 12 horas después. Las pérdidas fueron millonarias. 776 edificios fueron destruidos. En aquella época, en 1872, los daños fueron por 73 millones de dólares. Al cambio actual, alrededor de 1.500 millones de dólares por este incendio, señores. El más grande de Boston y uno de los incendios con daño a la propiedad más grandes en la historia de los Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Así que, Exilda, yo te digo a ti que
¿qué?
Es mejor que te mojes y que no juegues con candela.
Porque me puedo quemar.
No, porque puede causar pérdidas multimillonarias.
Tipo el cuarto de Tula.
Que cogió candela. Son las 9:03 de la mañana y ahora nos vamos con quien no mata ni siquiera una mosca, nuestro conductor de noticias, Bruno Toca.
Yo soy bueno, muy, muy bueno. Noticias en Tempranito y de Mañana. Manifestantes del 11 de julio de 2021 que cumplen penas de cárcel denuncian acoso, maltratos y falta de atención médica, entre otros abusos. Tomás Cardoso tiene varios testimonios de prisioneros de familiares.
Continúan los maltratos y la falta de medicamentos y alimentos que sufren en las cárceles cubanas los presos condenados por su participación en las protestas populares del 11J. Denunciaron a Radio Martí los propios condenados y sus familiares. Desde la prisión de mujeres del Guatao en La Lisa, la presa política María Cristina Garrido, cumpliendo 7 años de cárcel, alertó el maltrato que sufre allí junto a su hermana Angélica y Lisandra Góngora.
Quiero denunciar una vez más el abuso y la crueldad que la dictadura cubana mantiene sobre una anciana enferma de 75 años. Mi madre es impedida física y la torturan a la seguridad del Estado, haciéndola venir 2 veces a la semana, porque nos tienen prohibida la visita juntas, mi hermana y yo. Libertad para Lisandra Góngora y todos los presos políticos de la manifestación. Patria y vida.
Dixangaínza Moré, actualmente en la prisión de Menor Ribol, La Empresita, en Camagüey, cumpliendo 6 años de cárcel, fue informado que será llevado a prisión cerrada.
El mayor Jovel y el mayor Mesa, el jefe de La Empresita aquí, Ribol II, ellos han hecho una petición al órgano para revocarme a régimen interno, igual que a Ángel Jesús. Yo le contesté lo siguiente: si me revocan, yo me voy a plantar, solamente voy a aceptar ropa blanca y no voy a comer hasta mi libertad definitiva.
El periodista independiente Jorge Bello, que cumple 15 años de cárcel, acaba de ser maltratado por un oficial del Combinado del Este cuando reclamaba asistencia médica. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Jorge presentó infección en los riñones serios, donde le dio mucha fiebre, mucho dolor en la espalda, y él le pidió al jefe de edificio, Ardi, de que lo llevara al médico, que se sentía mal, que tenía mucha fiebre, donde él le dijo que no, inclusive le dio un piñazo por la espalda, ya esposado. Bueno, el otro día fue que se llevó al hospital, donde nosotros fuimos hasta 15K y pusimos la denuncia porque él nos hizo saber enseguida.
En la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, hay casos de tuberculosis, mala alimentación y sin medicamentos, reportó Jorge Luis García García, de Palma Soriano, cumpliendo 13 años de condena. Nos dijo su hermano Daniel García.
Que se había dado en su compañía un caso de tuberculosis, tratamiento 15. Él dice que la situación más difícil que es la alimentación, ya que todo ello no ha adelgazado cantidad.
Y desde Camagüey, el activista Jordan Marrero Huerta actualiza la situación de Ángel Jesús Vélez Marcano, con condena de 6 años y que fue revocado para Kilo 8.
Continúa el prisionero político y manifestante del 11J en celda de castigo desde el día 18 de octubre, tras una requisa realizada por las autoridades penitenciarias en el campamento La Barraquita.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En las elecciones legislativas del martes en los Estados Unidos triunfaron los cubanoamericanos que defendían sus escaños. En New York ganó la integrante de la Cámara de Representantes, Nicole Malliotakis. En la Florida triunfaron Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, todos republicanos en la Cámara. También ganó el senador y ex candidato a la presidencia, Marco Rubio. Ganó también un cubano-americano que postuló por primera vez en la Cámara de Representantes. Robert Menéndez, hijo del senador cubano-americano Bob Menéndez, ganó en el Distrito 8 de New Jersey, que abarca las ciudades de Newark, Jersey City y Elizabeth. El escaño era ocupado por el cubano-americano Albio Siles, quien se retira de la política. Ricardo Quintana pudo conversar con el senador republicano Marco Rubio tras su discurso de victoria, quien envió un mensaje al pueblo cubano de apoyo y esperanza.
Estamos esperando ya que entre el senador Marco Rubio.
Que siempre estamos comprometidos a la libertad de los cubanos, siempre, nunca vamos a olvidarnos de Cuba.
Ese es el mensaje que ha enviado el senador, muchísimo trabajo a los cubanos, directamente desde el comando del senador Marco Rubio, ganador. Así nos despedimos de esta noche de victoria republicana, de victoria proyectada de todos los candidatos de origen cubano que toman parte en esta. La verdadera ganadora de la jornada es la democracia.
La legisladora cubano-americana en el sur de la Florida, María Elvira Salazar, agradeció a todos los votantes de su distrito 27 por haberla reelegido como legisladora federal. Ofrecemos parte de sus declaraciones desde el restaurante La Carreta en la ciudad de Miami.
Mi distrito, este distrito donde estamos nosotros todos, que es el corazón, estamos en el corazón del distrito 27. Es el mejor ejemplo en los Estados Unidos de cómo los hispanos adoramos lo que se llama la excepcionalidad americana, porque todos la disfrutamos. Mi distrito claramente envió un mensaje claro a Washington, que se tiene que mantener la clase política fuera de nuestro camino y fuera de nuestros bolsillos. Mis votantes rechazaron la dirección en la que se dirige el país, pero hoy esta noche, después de esta victoria, comienza un nuevo amanecer. Los republicanos y los demócratas no se pueden pasar 2 años más sin hablar, rechazándose y sin negociar los proyectos de ley, porque ese no es el estilo americano. Por eso estoy anunciando en este momento que mi oficina está abierta a cualquier miembro del Congreso que desee ayudar al pueblo americano y mantener el estilo de este país, a cualquiera, porque todos somos americanos. Este país está anhelando un regreso a la normalidad y uno de los mayores desafíos que tenemos en este momento es la frontera. Todos sabemos que esa frontera está abierta y que lo que hay es una situación incontrolable. Repito una vez más, como lo he dicho muchas veces, que los hispanos no quieren la frontera abierta. No queremos la frontera abierta. Nadie quiere eso. Por eso yo, como miembro del Congreso, presenté una ley que se llama la Ley Dignidad, un plan histórico y completo para reformar nuestro Departamento de Inmigración. Esta ley sella la frontera, la sella, pero también acaba con la locura. Es un plan para sacar a la gente que está en la oscuridad para que viva en dignidad. Gente que trabaja todos los días en industrias que son vitales para este país. Como hija de refugiados políticos a quienes este país le dio la dignidad hace 60 años, yo necesito y quiero extender esa misma dignidad a los otros hermanos latinoamericanos que también quieren vivir con dignidad en la tierra prometida. Gracias a los votantes, gracias a los cientos de miles que votaron por mí, les prometo mi energía, mi dignidad, mi convicción para servir mejor, lo mejor posible, Dios me lo permita.
Tras su triunfo en la contienda electoral, el legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart se manifestó sobre el proceso democrático en los Estados Unidos y la situación a nivel nacional.
Si la izquierda ganase estas elecciones, entonces sería un mandato para el presidente para seguir esta política que ha sido desastrosa para el país y para el mundo. Pero yo creo que lo que vamos a ver es un rechazo a la política del, llamarlo el progresivismo, el socialismo, lo que se quiera llamar. Yo creo que el pueblo está rechazando porque han visto la destrucción que está causando la política de la izquierda que controla todo en Washington. Bueno, si los republicanos tenemos la mayoría en el Congreso, vamos a parar el malgasto de los fondos del contribuyente, vamos a asegurar la frontera, vamos a garantizar y hacer todo lo posible, luchar con el presidente de los Estados Unidos para que no destruya la energía doméstica. Hay tantas cosas que podemos hacer para que este país se encamine hacia un futuro próspero, no el futuro que está haciendo y que está llevando a este país el presidente y el Partido Demócrata que están destruyendo este país. Es interesante, en el estado de la Florida, por ejemplo, aquí en este estado, tenemos un sistema electoral que yo creo que es el modelo para todo el mundo y todos los estados. Y vamos a ver que en Florida los resultados se van a saber rápidamente. Eso es controlado por los estados como debe ser, y hay algunos estados que tienen la situación mejor controlada que otros, y eso vamos a ver los estados que han hecho un buen trabajo y los que todavía tienen problemas. Pero aquí en este estado, en el estado de Florida, me siento extremadamente cómodo que aquí el proceso, una vez más, va a funcionar y va a funcionar de una forma modelo.
El control del Congreso de los Estados Unidos sigue en juego este miércoles. Hasta el momento, los republicanos parecerían haber logrado avances modestos en las elecciones intermedias de los Estados Unidos y los demócratas han tenido resultados mejor de lo esperado. Muchas de las contiendas más competitivas han estado demasiado reñidas para ser conclusivas. En la Cámara de Representantes, los republicanos, de ganar una estrecha mayoría, les permitiría bloquear prioridades legislativas del presidente Biden. Según la proyección de la firma Edison Research para esta madrugada, los republicanos habrían ganado 6 escaños demócratas en la Cámara, uno más que el mínimo que necesitarían para hacerse cargo de la Cámara. El control del Senado parecería centrarse en las contiendas en los estados de Arizona, Nevada, Wisconsin y Pensilvania, mientras que la de Georgia parece encaminarse a una segunda vuelta. A medida que los estados continúan contando los votos en los distritos clave, el control de la Cámara tampoco ha quedado claro. A las 7 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes ubicó a la tormenta tropical Nicole cerca de la latitud 26.6 norte y longitud 76.2 oeste. Nicole se desplaza hacia el oeste-suroeste a cerca de 20 kilómetros por hora. Un giro hacia el oeste se espera hoy, seguido de un cambio hacia el noroeste el jueves y hacia el norte o nordeste el viernes. En la trayectoria pronosticada, el centro de Nicole se aproximará al noroeste de las Bahamas esta mañana, moviéndose cerca o sobre esas islas al mediodía, para luego acercarse a la costa este de la Florida dentro de la zona de advertencia de huracán esta noche. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
A ver, tu mejor sonrisa. No, cuando escuchas
no,
esto.
No,
ay, pero si eso está cute, no, como no, dicen no, por acá. Eso está lindo. Eso está muy bonito. Sorry.
No, está buzón de quejas y sugerencias. Tiene que haber un buzón de quejas y sugerencias.
Sí, allí al lado del productor. ¿Verdad? Ay, ve, al lado del productor escribe. Un sí, saludo sí, para el Lobito. Lobito, good morning.
¿Cómo buenos escribe? Días, Lobito. Has perdido, hombre. Sí. Saludo, abrazo para ti.
El Lobito lo que está esperando es que comiencen las nevadas y esas cosas, para empezar a mandar fotos, mira, no puedo salir, no puedo. Te conocemos ya, Lobito, te conocemos. Tú estás listo para la temporada.
Son las 9:15 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo, buenos días, Silda. Buenos miércoles, días. Pasado por agua acá en el sur de la Florida. Y vamos a estar hablando en Cuba el día de hoy sobre la ganadería. Concluyó el Pleno Nacional de la Ganadería Vacuna y Bovina en el país y el panorama.
¿Es un chiste?
El panorama no puede ser peor. Reconocido por las propias autoridades cubanas, la situación es crítica, claro, se desplomó. Pero resulta ser, Alfredo Jacomino, que ahora el Estado cubano, que es el dueño de las ganaderías, dueño de todo lo que hay en ese país, dice que actualmente el 80% de la ganadería está en manos de privados. Esto es y no es exactamente así. Claro, el 80% de lo que queda está en manos de privados porque la ganadería estatal, lo que había en Cuba, desapareció. El gobierno la destruyó. Ahora bien, incluso esta que queda en manos de privados, no son privados, son usufructuarios y sus producciones tienen que vendérsela obligada al Estado. Los campesinos cubanos no tienen ni permiso para consumir una res para su familia. Tienen que pedir permiso y está sujeta a sobrecumplimientos, entrega al Estado, en fin. De ese tema vamos a estar hablando.
Por eso te pregunté, ¿es un chiste? ¿Estaban contando la cantidad de vaquitas que tienen las personas?
Claro.
Para saber ellos con qué cuentan también.
Pero lo más interesante es el reconocimiento, Alfredo y Exilda, que en Cuba hoy existen el 30% más o menos de la ganadería que existía en 1959, cuando habían cerca de 6 millones de habitantes en Cuba y había una cabeza de ganado por cada habitante.
Eso te iba a preguntar.
Eso es lo que ocurre.
El número. ¿Cuál es el número ahora?
El número ahora roza sobre algo más de los 3 millones de cabezas de ganado en una población que tiene más de 11 millones de habitantes. Los números más claros no pueden estar. Hay una destrucción. ¿Quién es responsable de eso? El dueño de todo. ¿Quién es el dueño de todo? El Estado cubano. De esto vamos a estar hablando con expertos hoy para poner en perspectiva lo que dijo Granma, que como siempre trata de desinformar a sus lectores. Buen día para Alfredo y Exilda.
Gracias, Tomás. 9:18 minutos de la mañana. Bueno, etcétera, pero a falta de vaquitas en Cuba.
Hay cócteles.
No, y ajá, están las la oca, la jutía.
Yo creo que van a tener que hacer un censo también esos de esos inventos, animalitos, a ver qué queda por ahí, qué queda también por ahí. ¿Por qué? Por favor.
¿Te acuerdas de la oca que
eso iba a... No, no, pero el avestruz.
El avestruz, sí.
La jutía.
La jutía, todas esas cosas.
El limón.
Me imagino yo que...
El limón, añádele el limón para que le echen limón a todas esas carnes que hemos mencionado aquí.
El señor que dijo cuando siembra jutía.
Entonces, todo es un experimento. Ay, vamos experimentando y mientras el experimento da resultado o no, vamos a hacer eventos turísticos como este del cual les estaba hablando hace un momento, del cóctel más grande del mundo. ¿Y qué resuelven?
No resuelven nada. Salieron en la prensa. ¡Exilda! Cuéntame. ¿Qué pensabas? ¿Que no había más efemérides?
Mira, Jaimito, no. ¿Se acuerda del casabe?
¿Quién?
Ese se llama harina de yuca. Tú estás muy equivocado. Ya eso le cambiaron el nombre. Ya ellos no mencionan la palabra casabe. Es harina de yuca. Mira qué fino.
Oye, aquí estoy mirando la foto en Granma.
Punto suspensivo, Jaimito. Jaimito me está aquí
soplando.
Diciéndome cosita.
Estoy mirando la foto de un señor que salió aquí en primera plana del Granma con unos botines marrón. Wow. ¡Qué botines más lindos, chicos!
¿Y ya sabes de dónde son?
No sé, pero yo quiero llamarlo para ver dónde lo compró porque me gusta.
¿Te gustaron? Tener...
Sí,
¿te
qué
gustaron?
Bonito están, qué bonito está. Seguro se lo mandó alguien
de afuera.
Bueno, seguimos con efemérides históricas de un día como hoy, 9 de noviembre. Un día como hoy falleció Mary Jane Kelly. Y la gente dice, Mary Jane Kelly. No me suena. No, claro, no te suena. El asesino es más famoso que la víctima. Porque Mary Jane Kelly fue una de las víctimas de Jack el Destripador. Y Jack el Destripador se cree que mató al menos a 5 mujeres en un área de Londres llamada Whitechapel a finales de agosto y principios de noviembre de 1888. Y esta joven, Mary Jane Kelly, solamente 25 años, fue víctima de Jack el Destripador. Hemos mencionado aquí en otras oportunidades que hay diversas teorías sobre la identidad de este asesino, nunca muy bien aclaradas. También, un día como hoy de 1913, en la región de los Grandes Lagos, por allá por donde maneja José, nuestro amigo José, los Grandes Lagos entre Canadá y Estados Unidos, sucedió el gran ciclón de los Grandes Lagos de 1913. Yo creo que José no estaba por esa fecha manejando por allá. Espero que no.
Bueno.
1913. Bueno,
un antepasado.
Que nos diga. El mayor desastre natural ocurrido en esa región, señores. Ese gran ciclón que uno siempre piensa, no, los ciclones aquí en el estrecho de la Florida, en el mar Caribe, no. Ahí arriba también de vez en cuando hay ciclones. Destruyó 19 barcos, mató más de 250 personas. Y hablando de ciclones, también hoy se conmemora también el huracán de Cuba de 1932, uno de los más peligrosos y uno de los ciclones tropicales más intensos en la historia de Cuba. Este huracán de 1932, que tuvo vientos máximos de 312 kilómetros por hora, rachas de 312 kilómetros por hora y vientos máximos sostenidos de 280. ¿Tú te imaginas 280 kilómetros por hora y 312 kilómetros por hora de rachas? Enorme este ciclón de 1932. Un día como hoy, también de el año 1938, sucedió algo que quedó en la historia de Alemania, y se trata de la noche de los cristales rotos. ¿Qué fue esto? No se puede confundir la noche de los cristales rotos con la noche de los cuchillos largos. Son dos eventos diferentes. Este específicamente, la noche de los cristales rotos, fue una serie de linchamientos y ataques que ocurrieron en la Alemania nazi y también en Austria contra ciudadanos judíos, principalmente por tropas de asalto de las SA. También intervinieron otras fuerzas pro-nazi, pero fundamentalmente tropas de asalto de las SA. La noche de los cuchillos largos, que es otro evento, es cuando Hitler descabeza a esta jefatura de las SA. Pasamos a 1940, y en 1940 tenemos en Barcelona, en España, que se estrenó un concierto de este señor de nombre Joaquín Rodrigo, uno de los temas más lindos hechos con guitarra, para guitarra, de guitarra y desde la guitarra, el concierto de Aranjuez. Bien hecho para batería y tumbadora. Ahí pueden escuchar todos esos instrumentos musicales en este bello concierto de Aranjuez. Escuchen la clave, qué linda música. Nueve y 25 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos está tomando medidas para imponer restricciones de visa a más de 500 personas nicaragüenses y sus familiares. Lo hacemos de conformidad con la proclamación presidencial 10309, anunció el secretario de Estado Antony Blinken, que suspende la entrada a Estados Unidos de miembros del gobierno de Nicaragua y otras personas que socavan el retorno a la democracia en Nicaragua. Estas personas incluyen miembros de los servicios de seguridad de Nicaragua, como la Policía Nacional, funcionarios penitenciarios, jueces, fiscales, funcionarios de educación superior y actores no gubernamentales que permiten la represión y la corrupción del régimen, así como a sus familiares. Ningún miembro del gobierno, ni nadie que facilite los abusos del régimen de Ortega Murillo, debe creer que puede viajar libremente a los Estados Unidos, declaró el secretario Blinken en un comunicado. La Casa Blanca también anunció nuevas autorizaciones para sancionar, incluidas medidas específicas relacionadas con el comercio para Nicaragua. Estas nuevas autoridades apoyarán los esfuerzos de Estados Unidos para hacer que el régimen de Ortega Murillo rinda cuentas. La represión acelerada del régimen este año, cerrando el espacio para la sociedad civil, aumentando su cooperación de seguridad con Rusia y silenciando las voces independientes, obliga a Estados Unidos a actuar. Los gobiernos que niegan los derechos básicos de su pueblo o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no deben esperar que sus relaciones políticas, económicas y comerciales no se vean afectadas, dijo el secretario Blinken. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al director general de Minas de Nicaragua, Reinaldo Gregorio Lenín Cerna Juárez, hombre de confianza del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Estados Unidos, junto con sus aliados y socios, cree que el retorno a la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua es fundamental. El secretario Blinken enfatizó: "Utilizaremos las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas del régimen de Ortega Murillo. Reiterar nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos e instar a la restauración del espacio cívico para el pueblo de Nicaragua".
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Será abundante la nubosidad en las regiones occidental y central, con algunos chubascos y tormentas que también serán fuertes en algunas localidades del país. En la región oriental estará parcialmente nublado y se nublará en ocasiones con aislados chubascos y tormentas hasta el anochecer. La tarde será fresca, en la noche se van a mantener los nublados y las lluvias, y las temperaturas alcanzarán los 24 grados Celsius. Los vientos van a soplar del norte en el occidente con velocidades que alcanzarán los 35 kilómetros por hora y después alcanzarán los 40 kilómetros por hora en zonas de la costa norte occidental, con las rachas que serán muy superiores. En el resto del país serán variables y débiles hasta el anochecer. Habrá fuertes marejadas en el litoral norte occidental, con inundación costera de ligeras a moderadas en el litoral norte occidental, incluyendo el malecón habanero. En el resto del litoral norte habrá oleaje y poco oleaje en todo el litoral sur.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Gilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Son las 9 y 30 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Exilta, como me quedan muchas efemérides para hoy, déjame, antes de que llegue el boletín de noticias de Bruno Tokers, decírtelas rapidito.
Está bien. ¿Con quién es el boletín de noticias? ¿Con quién es?
Con Jorge Orellana.
Con Jorge Orellana. Perdón. Que no se te olvide.
No, déjame escribirle un papelito.
Sí, sí, él tiene que escribir las cosas, él tiene que escribirlo todo, porque Orellana. La memoria no es muy buena.
Orellana.
No es muy buena. Ya.
Bueno, un día como hoy del año 1965, y escuchen esto, una interrupción en el suministro eléctrico durante 12 horas afectó a 7 estados del noreste de los Estados Unidos y 2 provincias de Canadá. Este suceso fue el conocido como el gran apagón, que afectó a 30 millones de personas. O sea, ha quedado para la historia que durante 12 horas, un día, en el año 1965, se le fue la luz a la gente aquí en Estados Unidos y en Canadá. Eso quedó para la historia. Una cosa tan común en Cuba, los cubanos en Cuba dirán, pero qué exagerados son los americanos, se le va 12 horas y entonces hacen una efeméride de eso. Pero sí. Sí, eso nosotros lo tenemos a montón. A ver, ¿de qué día, de qué semana, de qué mes, de qué año tú quieres un apagón de 12 horas que tengo para escoger?
Desgraciadamente es así.
¿Ves? Desgraciadamente es así. Pero aquí constituye un acontecimiento. Un día como hoy del año 1967, aquí en Estados Unidos, se editó el primer número de la revista Rolling Stone. Y un día como hoy de 1985 en Moscú, Garry Kasparov, para los amantes del ajedrez, 22 años nada más, se proclama campeón mundial de ajedrez al derrotar a su compatriota Anatoly Karpov. Garry Kasparov, se enfrentó varias veces con Anatoly Karpov. Siempre los encuentros fueron muy reñidos. Muchas veces los torneos terminaban con empate y Kasparov, como era el campeón, se quedaba campeón, o con un punto de diferencia. Así que Kasparov, campeón mundial más joven en ese año, 22 años y 6 meses fue el campeón, 13-11 le ganó a Karpov. Sigue haciendo mueca, que se lo voy a decir a la maestra.
Estoy hablando con el productor y él me entiende perfectamente.
Sigue haciendo mueca, que se lo voy a decir a la maestra.
¿Con quién vienen ahora las noticias?
Espérate, que lo escribí en un papelito. Las noticias son con Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Hoy la noticia es las elecciones de Estados Unidos. El control del Congreso en el país sigue en juego este miércoles. Hasta el momento, los republicanos parecen haber logrado avances modestos en las elecciones intermedias de Estados Unidos y los demócratas han tenido resultados mejor de lo esperado. Según la proyección de la firma Edison Research, para esta madrugada, los republicanos habían ganado 6 escaños demócratas en la Cámara, uno más que el mínimo que necesitarían para hacerse cargo de la Cámara. El control del Senado parece centrarse en las contiendas en Arizona, Nevada, Wisconsin y Pensilvania, mientras que la de Georgia parece encaminarse a una segunda vuelta electoral. Más detalles con nuestra corresponsal desde Washington, Michelle Sagué.
En la Florida, Nueva York y Nueva Jersey ganaron varios candidatos cubanoamericanos. El senador republicano Marco Rubio ganó un tercer mandato, derrotando a la representante Val Demings. Rubio habló ante sus seguidores después de que Demings aceptara la derrota. Él dice que él no tiene problema con el hecho de que su contrincante recaudó más dinero que él, porque sabía que ninguna cantidad de dinero convencería a gente que escapa del marxismo y el socialismo, que Estados Unidos debería abrazar el marxismo y el socialismo. La representante María Elvira Salazar ganó un segundo mandato en representación del Distrito Congresional 27 de la Florida, tras una abrumadora victoria sobre la senadora estatal Annette Tadeo. El cubanoamericano Mario Díaz-Balart mantuvo su escaño en el Distrito 26, mientras que Carlos Jiménez fue reelecto en el Distrito 28. Mientras tanto, el demócrata de raíces cubanas Maxwell Alejandro Frost representará en la Cámara de Representantes al Distrito 10 de la Florida en el área de Orlando, tras derrotar al republicano Calvin Wimbish. Frost, un joven de apenas 25 años, califica al cargo con el mínimo de edad requerido. En Nueva Jersey, Robert Menéndez, hijo del senador demócrata Bob Menéndez, ganó el escaño del Distrito 8 del Congreso, que quedó vacante tras el retiro del también cubanoamericano Albio Cires. En Nueva York, la representante republicana Nicole Maliotakis conservará el escaño en el Congreso representando a Staten Island. Y en el estado de Virginia Occidental, Alex Mooney fue reelecto como representante del segundo distrito. Mooney es el primer congresista hispano de ese estado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart, que triunfó en las elecciones, dijo a Radio y Televisión Martí:
si la izquierda ganase estas elecciones, entonces sería un mandato para el presidente para seguir esta política que ha sido desastrosa para el país y para el mundo. Pero yo creo que lo que vamos a ver es un rechazo a la política del, llamarlo el progresivismo, el socialismo, lo que se quiera llamar. Yo creo que el pueblo está rechazando porque han visto la destrucción que está causando la política de la izquierda, que controla todo en Washington. Bueno, si los republicanos tenemos la mayoría en el Congreso, vamos a parar el malgasto de los fondos del contribuyente, vamos a asegurar la frontera, vamos a garantizar y hacer todo todo lo posible, luchar con el presidente de los Estados Unidos para que no destruya la energía doméstica. Hay tantas cosas que podemos hacer para que este país se encamine hacia un futuro próspero, no el futuro que está haciendo y que está llevando a este país el presidente y el Partido Demócrata, que están destruyendo este país. Es interesante, en el estado de la Florida, por ejemplo, aquí en este estado, tenemos un sistema electoral que yo creo que es el modelo para todo el mundo y todos los estados. Y vamos a ver que en Florida los resultados se van a saber rápidamente. Eso es controlado por los estados como debe ser, y hay algunos estados que tienen la situación mejor controlada que otros, y eso vamos a ver, los estados que han hecho un buen trabajo y los que todavía tienen problemas. Pero aquí en este estado, en el estado de Florida, me siento extremadamente cómodo que aquí el proceso una vez más va a funcionar, y va a funcionar de una forma modelo.
En efecto, la congresista cubanoamericana en el sur de la Florida, María Elvira Salazar, también ganó y agradeció a todos los votantes de su distrito 27 por haberla reelecto como legisladora federal. Escuchemos.
Mi distrito, este distrito donde estamos nosotros todos, que es el corazón, estamos en el corazón del distrito 27. Es el mejor ejemplo en los Estados Unidos de cómo los hispanos adoramos lo que se llama la excepcionalidad americana, porque todos la disfrutamos. Mi distrito claramente envió un mensaje claro a Washington, que se tiene que mantener la clase política fuera de nuestro camino y fuera de nuestros bolsillos. Mis votantes rechazaron la dirección en la que se dirige el país, pero hoy, esta noche, después de esta victoria, comienza un nuevo amanecer. Los republicanos y los demócratas no se pueden pasar 2 años más sin hablar, rechazándose y sin negociar los proyectos de ley, porque ese no es el estilo americano. Por eso estoy anunciando en este momento que mi oficina está abierta a cualquier miembro del Congreso que desee ayudar al pueblo americano y mantener el estilo de este país, a cualquiera, porque todos somos americanos. Este país está anhelando un regreso a la normalidad, y uno de los mayores desafíos que tenemos en este momento es la frontera. Todos sabemos que esa frontera está abierta y que lo que hay es una situación incontrolable. Repito una vez más, como lo he dicho muchas veces, que los hispanos no quieren la frontera abierta. No queremos la frontera abierta. Nadie quiere eso. Por eso yo, como miembro del Congreso, presenté una ley que se llama la Ley Dignidad, un plan histórico y completo para reformar nuestro Departamento de Inmigración. Esta ley sella la frontera, la sella, pero también acaba con la locura. Es un plan para sacar a la gente que está en la oscuridad para que viva en dignidad. Gente que trabaja todos los días en industrias que son vitales para este país. Como hija de refugiados políticos a quienes este país le dio la dignidad hace 60 años, yo necesito y quiero extender esa misma dignidad a los otros hermanos latinoamericanos que también quieren vivir con dignidad en la tierra prometida. Gracias a los votantes, gracias a los cientos de miles que votaron por mí, les prometo mi energía, mi dignidad, mi convicción para servir mejor, lo mejor posible, Dios me lo permita.
Reiteramos que el control del Senado parece centrarse en las contiendas de Arizona, Nevada, Wisconsin y Pensilvania, mientras que la de Georgia parece encaminarse a una segunda vuelta electoral. Corea del Sur lanzó un misil balístico de corto alcance hacia el mar de Japón, después de haber disparado la semana pasada más de una treintena de proyectiles que contribuyeron a elevar aún más la crispación en la península. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asistirá a las conversaciones internacionales sobre el clima en Egipto esta semana con el mensaje de que la histórica acción estadounidense para combatir el cambio climático no dará marcha atrás. Y muchas personas comenzaron a evacuar sus lugares vulnerables en el noroeste de las Bahamas cuando la tormenta tropical Nicole se acerca este miércoles, y los residentes de la Florida se preparan para la tormenta, que podría también convertirse en huracán. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Minutos de la mañana, Jorge Orellana, muchísimas gracias por este boletín informativo. Exilda.
¿Anotaste el día del concierto de Leo Dan? De homenaje a Leo Dan, al cual te estoy invitando.
No.
Ah, tienes que anotarlo para que no se te olvide.
Sí.
Menos. ¿Tú sabes quién soy yo?
Exilda Palmer.
Ajá. ¿Y el primer apellido? Arjona.
Sí, es artístico.
Es artístico. Señores, ¿tú te acuerdas cuando siempre estábamos en la bobería de que queríamos estudiar para las pruebas porque se nos olvidaban en Cuba y nos decían, tomen fitina?
Sí.
Toma fitina, mi amor.
Lo que sí recuerdo, ahora que dices eso, cuando estudiamos para el examen, lo que sí recuerdo es el 9 de noviembre de 1989. Señores, hagan historia, hagan memoria. ¿Qué pasó el 9 de noviembre de 1989? La caída del muro de Berlín. Uh-huh. Esto significó que no solamente que se abriera la frontera y que se cayera el telón de acero, frase que dijo Churchill, que se atribuida a Winston Churchill, que fuera primer ministro británico, sino que se desmorona con la caída del muro de Berlín todo el campo socialista en Europa.
Un giro.
Marcó un giro enorme este día. Así que para los estudiosos y para gente que ha ido, yo no he estado en Alemania.
Yo no he estado, pero tengo un fragmento, tengo un pedazo.
Un pedazo del muro. Qué bien.
Uh-huh. Un regalo muy especial de una persona muy especial.
Mira qué bien. Consérvalo siempre porque un recuerdo de algo histórico y es el muro de la ignominia, porque fueron los alemanes familias, amigos separados por la ideología, y gracias a Dios y a todas las personas que hicieron posible la caída del muro de Berlín, que esto pasara un día como hoy de 1989. Bueno, también vamos a pasar ahora a cumpleaños de gente famosa, gente que nació un día como hoy. Esta actriz de nombre Hedy Lamarr nació un día como hoy. No solamente fue una actriz bellísima que trabajó en varias películas, sobre todo su mayor éxito fue el personaje de Dalila en Sansón y Dalila, una película de Cecil B. DeMille del año 1949. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, pero es una persona extremadamente inteligente. No recuerdo escuchar que en la biografía de una actriz de Hollywood haya sido actriz y al mismo tiempo inventora, porque coinventó la primera versión del espectro ensanchado que permitía comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Es larga la historia de esta dama y es de reconocer los aportes que hizo a la ciencia. Cosa rara, una actriz famosa haciendo aportes importantísimos.
Ingeniera.
A la ciencia.
Inventora.
Sí, señor.
Y eso que tú explicaste aquí lo vi, porque dije, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el autor cuando dijo? Lo que ella inventó impide que una emisora o un canal de televisión se superponga sobre otro. Es decir, que salga por donde tiene que salir cada emisión de radio o de televisión. Hay que buscar porque yo no sé mucho de tecnología y dije, bueno, ¿qué es esto? Pero sí, muy interesante.
Bueno, sus aportes también fueron en la época en que estábamos en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. Esta señora nació en 1914, murió aquí en la Florida en el año 2000. Pasamos ahora a otra personalidad que nació un día como hoy, un general del ejército surcoreano, Chon Hon-shi, reconocido como el fundador del Taekwondo, tanto para la Federación Internacional de Taekwondo como para la Organización Taekwondo Mundial, el general surcoreano. También nació un día como hoy una actriz de nombre Joy Page. Page, muy quizás olvidada, tenía 17 años cuando trabajó en la película Casablanca. Para los que hemos visto la película Casablanca en innumerables ocasiones, es esa joven que hace el papel de una joven que quiere escapar a los Estados Unidos y necesita un salvoconducto y va a ver a Rick, que es interpretado por Henry Fonda en la película.
Bueno, vamos a dejar eso y háblame de las efemérides culturales que tienes hoy rapidito, porque es que se te va la vida. No tienes nada hoy.
pero estoy hablándote de la efeméride.
No, pasa otro tema, ya estamos terminando casi y tú hablas ya.
Bueno, cumpleaños Luis Miguel Dominguín, Carl Sagan, Bob Gibson, Mijail Tal, el ajedrecista, y de la banda Creedence Clearwater Revival. Ah, Tom Fogerty está de cumpleaños, bueno, no está de cumpleaños porque murió, pero en 1941 nació. Y también el 9 de noviembre de 2008 falleció en Italia esta cantante que era muy conocida en Cuba como Mama África, Miriam Makeba, que tuvo una canción que sobre todo se le reconoce a ella, esta canción. Vamos a escucharla.
Bueno, es que se te va la vida, mi amor, se te va la vida. Bueno, nota cultural en Tempranito de Mañana. La cantante cubana Aimee Nubiola es una de las artistas confirmadas para la gala de los Latin Grammy 2022, que como les dije hace unos días, se va a celebrar el próximo 17 de noviembre. Aimee agradeció la noticia con mucha alegría, al igual que la nominación. Ella escribió: "Viva la música latina".
¿Y qué le voy a hacer si en el fondo te amo? Porque eres la mujer más bella, aunque tengas amo. Tu pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. 10 de cal y una de arena y aún así quiero soñar.
Bueno, están escuchando este tema Pan para Yolanda, una canción al amor y una denuncia a la situación que vive Cuba hoy. Ella presentó esta canción junto al cantante español Melendi a principios del mes de octubre. Esta es la cuarta nominación de Aimee Nubiola a los Latin Grammy.
Y en la radio milanés se echa de menos.
En el año 2014, en el año 2018 y en el 2019, Aimee obtuvo menciones a estos premios, pero solo en el año 2018 se llevó a casa la estatuilla por la producción discográfica Como Anillo al Dedo. Ahora está nominada y también está confirmada para la gala de los Latin Grammy 2022.
Pero palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. Miel de cal y una arena y aún así quiero soñar con que quiten la bandera roja y me pueda bañar en tu mar,
en tu mar, en tu mar,
borracho de libertad.
Cincuenta minutos de la mañana, Pepe Lacayo y los deportes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por Tempranito y de Mañana, y aquí por su emisora favorita Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las mayores, aunque ya terminó la temporada regular y la postemporada. La próxima semana son los premios individuales de nuestro pasatiempo nacional: novato del año, manager del año, premio Cy Young, jugador más valioso de cada liga. Bueno, y desde ahora sabemos que hay un cubano-americano. El lanzador derecho de los Azulejos de Toronto, el cubano-americano Alec Manoa, es finalista para dos premios distintos: novato del año en la Liga Americana, así como el premio Cy Young del mismo circuito. Y aunque yo dudo mucho que gane el premio Cy Young de la Liga Americana, porque hay un caballero de los Astros de Houston que se llama Justin Verlander y tuvo efectividad de carrera y media por cada 9 episodios lanzados, el cubano-americano Alec Manoa
si pudiera ganar el novato del año en la Liga Americana. Después de todo, los numeritos de Alek Manoah son impresionantes. Ganó 16, perdió 7, con efectividad de solamente 2.24 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados, 180 ponches en 197 entradas lanzadas y un WHIP de solamente 1.01 corredor por cada inning lanzado. Alek Manoah, inclusive como novato, participó en el Juego de las Estrellas y es uno de los favoritos para ganarse el premio de novato del año en la Liga Americana. Ahora pasamos al balompié, o el soccer como le decimos nosotros. El Barcelona derrotó el martes por la noche en Pamplona a los Osasuna 2-1. Comenzó perdiendo este partido 1-0, le expulsaron a Lewandowski, pero aún así se pusieron las pilas en la etapa complementaria. Metieron los 2 goles, ganaron el partido y ampliaron su ventaja sobre el Real Madrid en la Liga Española de Fútbol. En este momento el Barcelona tiene 37 puntos, el Real Madrid tiene 32, pero el Real Madrid puede cortar la distancia si logra ganar el jueves contra el Cádiz en el Santiago Bernabéu a las 3:30 hora de Cuba. El Valencia va a jugar contra el Real Betis el jueves. El miércoles tenemos la Real Sociedad contra el Sevilla, el Español versus Villarreal y el Atlético de Madrid contra el Mallorca. Ustedes recordarán que el Barcelona tomó las riendas de la Liga Española de Fútbol después de que el Real Madrid perdiera contra el Rayo Vallecano el lunes por la noche 3-2, y desde entonces el Barça ha incrementado su ventaja en la Liga Española de Fútbol. También, hablando de balompié, Costa Rica, el 32º y último país en clasificar al Mundial de Qatar gracias a un repechaje continental, acaba de anunciar su plantel para la Copa Mundial. Fue el último en anunciarlo, y esto incluye 3 futbolistas que participan en el fútbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos, la MLS. Los defensores Ronald Matarrita de Cincinnati, Brian Oviedo de Real Salt Lake y Daniel Chacón de los Colorado Rapids son los 3 costarricenses incluidos en el plantel de los 26 hombres que están en el grupo E y van a jugar contra España, Japón y Alemania. Y antes de que digan, ay, hasta ahí se fue Costa Rica, recuerden que en el Mundial 2014 en Brasil, Costa Rica se convirtió en el primer país en enfrentarse a 3 ex campeones mundiales, Uruguay, Italia e Inglaterra, y Costa Rica ganó su grupo derrotando a Uruguay, derrotando a Italia, empatando contra Inglaterra, y luego se enfrentó en los octavos de final a Grecia, la eliminó el ex campeón europeo Grecia, y luego perdió contra Holanda en los cuartos de final, otro ex campeón europeo. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, una jornada casi completa esta noche, con los Trailblazers de Portland contra los Hornets. Los Trailblazers 7-3, los Nuggets de Denver también 7-3 contra los Pacers de Indiana, los Mavericks contra Orlando Magic. Orlando ha comenzado fatal, 2-9. El Jazz de Utah con 9-3 contra los Halcones de Atlanta. Los Pistones del Detroit versus los actuales subcampeones nacionales Celtas de Boston. Los Knicks estarán jugando contra los Nets. Estos últimos han comenzado fatal, 4-7. Cohetes de Houston comenzando fatal, 2-9 contra los Raptors de Toronto. Los Pelícanos versus Chicago Bulls. Los Soles de Phoenix, 7-3 contra los Timberwolves de Minnesota. A las 8 p.m. los Bucks de Milwaukee, que acaban de perder su primer partido de la temporada, tienen promedio de 9-1 contra Oklahoma City Thunder, los Grizzlies contra las Espuelas de San Antonio, los Lakers de Los Ángeles con promedio de 2-8 contra los Clippers, que tienen 6-5, y por último los Cavaliers de Cleveland, 8-2 contra los Reyes en Sacramento. Amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
9:56 minutos de la mañana. Gracias a todos los amigos oyentes por la atención prestada.
¿Y tú? ¿No tienes calor?
¿Yo calor?
No, no, nada. No, bueno, hace calor en La Habana. ¿Sí? Habana abierta cuando salí de La Habana. Los queremos.
bajando con equipaje, me vi picando media mañana. La radio aflojando salsa otra vez, desde frente a mi ventana. Las cosas que he visto en esa ciudad,
pero la vida que se derrama.
Piñol fraseando canciones de ayer, una bronca de gofiana. Besito a mi padre, lloraba mamá, sentía que me estrujaba. De pronto el gorrión que sentía al partir chocaba con una calada. Teniendo yo que decirle,
hace calor en la Habana, mi hermana, hace calor en la Habana, hace calor en la Habana, mi hermana, y cuéntame de Madrid.
Te digo a ti,
hace calor en la Habana, mi hermana, hace calor en la Habana, hace calor en la Habana, mi hermana, y cuéntame de Madrid.
Madrid con su intensa puerta del sol,
Montera, luego La Palma.
Armando una bulla en el Suristán, Manito se huracanaba. Pasamos el veranito, octubre se avecinaba. Flotando en el aire que el frío picó, el gorrión otra vez que chocaba. Teniendo yo que decir,
hace calor en La Habana, mi hermana, hace calor en La Habana.
Muy bien lo que necesito. No quiero que me digan qué debo hacer. Poco me importa si es un ratico. Si mientras me dure aprovecharé. Fui friki, donante, mecánico y hasta chofer. Fui ruso ignorante, llevando en la piel resistir como un divino reptil.
Hace calor en La Habana, hace calor en La Habana, mi hermana, y cuéntame de Madrid.
Te digo a ti,
hace calor en La Habana, mi hermana, hace calor en La Habana, mi hermana, y cuéntame de Madrid.
¿Qué es lo que quiero?
Hay un cachito para vivir.
¿Qué quiero?
Hay un cachito para vivir.
¿Qué quiero?
Hay un cachito para vivir.
¿Qué quiere, Ramón?